Autoridades estadounidenses arrestan a pareja que pretendía unirse al Estado Islámico. El jefe saliente del Estado Mayor del Ejército afirma que Rusia representa la mayor amenaza militar para Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos no invita a disidentes a inauguración de embajada en La Habana.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El arresto de una pareja de estadounidenses en Mississippi, sospechosa de pretender viajar a Siria para unirse al autodenominado Estado Islámico, elevó las alertas del Pentágono. Los arrestos de jóvenes bajo sospecha de apoyar la actividad criminal del grupo extremista se ha incrementado en Estados Unidos en los últimos meses.
El juez del caso tomó la decisión asegurando que el arresto domiciliario no es una posibilidad para personas que claramente todavía tienen deseos terroristas. Agentes del FBI arrestaron a Jalen Young, de 20 años, y a su esposo Muhammad Daglala, de 22, en un aeropuerto de Mississippi antes de comenzar una travesía que los llevaría a Turquía para luego entrar a Siria. Ellos están siendo acusados de conspirar para darle apoyo a un grupo terrorista, por lo cual podrían pasar de 5 a 20 años tras las rejas. Young fue un estudiante con honores en la secundaria y estudió química en la universidad hasta el semestre pasado.
Sé qué tipo de persona es ella y esto no tiene ningún sentido. Era muy inteligente, la mejor de su clase. Estaba estudiando para ser doctora.
Su padre ha sido policía por los últimos 17 años después de pasar más de 2 décadas en las Fuerzas Armadas. Daglala se graduó de psicología en mayo e iba a iniciar una maestría.
Simplemente un muy buen joven, súper listo, súper inteligente, siempre muy educado, perspicaz, considerado.
Según el FBI, agentes encubiertos pretendiendo ser terroristas empezaron a tener comunicaciones en línea con Young en mayo. La joven les dijo: "Tengo habilidades en matemática y química. Aprendemos muy rápido y nos encantaría darle atención médica a los heridos". Young también elogió el asesinato de 4 infantes de marina en Tennessee. Daglala le dijo al agente encubierto: "Estoy dispuesto a combatir". Según las autoridades, al ser detenidos, ambos confesaron. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
En un encuentro que sostuvo con la prensa en la sede del Pentágono, el saliente jefe del Estado Mayor del Ejército, General Ray Odierno, analizó los actuales retos que enfrenta esa organización. Creo que esta nación se encuentra en un importante punto de inflexión, específicamente respecto a seguridad nacional. Nuestra seguridad sigue siendo incierta en la dinámica actual y todos sabemos lo que está ocurriendo en Europa Oriental con la agresión rusa a Ucrania, y China sigue aumentando inversiones en sus fuerzas armadas que incluyen agresiones en el Pacífico. Continuamos teniendo un Oriente Medio envuelto en una gran inestabilidad con el surgimiento del Estado Islámico, y el subyacente conflicto entre sunitas y chiitas sigue hirviendo en la región, y me parece que estos son problemas a largo plazo con los cuales tendremos que lidiar en el futuro próximo. El general Duyerno expresó que Estados Unidos debe permanecer involucrado en Afganistán y debe estar preocupado por el reciente o creciente movimiento del terrorismo global, bien sea en el norte o el centro de África u otras partes del mundo, y también está la inestable e impredecible Corea del Norte. El problema que tenemos hoy es que prevalece un ambiente dinámico donde se le exige cada vez más a nuestras Fuerzas Armadas, al tiempo que continuamos viendo una disminución de recursos, y eso para mí representa una gran preocupación a medida que continuamos avanzando. Y lo que me preocupa es que estamos sacrificando la viabilidad a largo plazo para enfrentar nuestras actuales responsabilidades y requerimientos. Lo que quiero decir con esto es que me preocupa el decrecimiento de nuestra preparación con el tiempo. Me preocupa la disminución de la modernización en nuestra fuerza y el impacto que eso pueda tener en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Más adelante, el general Odierno respondió una pregunta que se le hizo sobre quién considera que es la mayor amenaza militar para Estados Unidos. Pienso que Rusia es la más peligrosa debido a 2 razones. Primera, son más maduros que algunos de nuestros potenciales adversarios. Creo que han manifestado intenciones que me preocupan respecto a cómo terminó la guerra mundial, de manera que en segundo lugar me preocupa que han demostrado la capacidad significativa en Ucrania en operaciones que son relativamente sofisticadas y en mi opinión me parece que debemos poner mucha atención. El general Ray Odierno es el saliente jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no tiene pensado invitar a disidentes cubanos al histórico evento del viernes en el que el secretario de Estado John Kerry izará la bandera en la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana, un vivo reflejo de cómo la política estadounidense ha cambiado su enfoque con respecto a la oposición en la isla. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, habló al respecto en su encuentro diario con la prensa.
The secretary has been very clear.
El secretario Kerry ha sido muy claro y nosotros hemos sido muy claros al informar que él tiene pensado reunirse con una amplia variedad de representantes de la sociedad civil durante su estancia en Cuba, pero no quiero entrar en detalles acerca de con quién y dónde se va a reunir. Pero hemos sido enfáticos en el sentido de que por mucho que deseamos incrementar nuestros intercambios diplomáticos con el gobierno de Cuba, estamos al tanto de los retos que enfrentamos en materia de derechos humanos y no vamos a dejar de referirnos a esos retos y continuaremos reuniéndonos con importantes miembros de la sociedad civil cubana. Al portavoz Mark Toner se le preguntó directamente si el gobierno de Cuba exigió como condición para asistir a la ceremonia inaugural de la embajada que los disidentes no fueran invitados y respondió que no podía referirse a lo que se habló o no se habló con las autoridades cubanas. La oposición cubana ha sido el centro de las políticas estadounidenses con respecto a la isla desde que ambas naciones rompieron vínculos diplomáticos en 1961. La agencia AP informa que el gobierno cubano considera a sus opositores locales mercenarios traidores al servicio de Estados Unidos. Estados Unidos expresó solidaridad con Croacia, Egipto y los demás países amigos y socios de la lucha contra el terrorismo a raíz de la publicación en Twitter de una fotografía dada a conocer por un grupo egipcio aliado al Estado Islámico. El servicio de monitoreo SITE informó que el grupo egipcio Provincia del Sinaí había publicado una fotografía de un cuerpo decapitado que afirmaba pertenecía a un rehén croata que amenazó con dar muerte la semana pasada. La fotografía hecha circular en Twitter por seguidores del grupo egipcio muestra la cabeza decapitada de un hombre colocada junto a su cuerpo y un cuchillo clavado en la arena con una bandera negra del Estado Islámico al fondo. Junto a la fotografía se ven imágenes de artículos de diarios árabes con titulares que dicen Croacia confirma su apoyo a Egipto en los esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo y Croacia afirma su continuo respaldo para la región del Kurdistán. Aquí en Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió al hecho. Nosotros obviamente condenamos en los términos más severos la terrible violencia y crueldad que el Estado Islámico continúa llevando a cabo en toda la región. Estados Unidos se solidariza con Croacia, con Egipto y con todos nuestros amigos y socios en la lucha contra el terrorismo. La Casa Blanca también expresó solidaridad, diciendo que de confirmarse, Estados Unidos condena este acto brutal de un grupo terrorista que ha prometido lealtad al Estado Islámico utilizando una sigla alternativa para referirse a la organización militante. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anunció el diagnóstico en un comunicado del Centro Carter diciendo que tiene cáncer. El exmandatario de 90 años fue operado a principios de agosto para extraerle un pequeño tumor en el hígado. El cáncer fue descubierto durante la cirugía. Carter será tratado en el Hospital Emory de Atlanta, Georgia. El Centro Carter dará a conocer más detalles la próxima semana cuando haya información médica adicional. Jimmy Carter es el 39º presidente de Estados Unidos. En 1992, luego de su mandato, fundó el Centro Carter, con sede en Atlanta, que promueve en todo el mundo el cuidado de la salud, la democracia y otros asuntos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet. El Papa Francisco elogió el descanso como un invento de Dios y advirtió contra los excesos en las fiestas. El libro de Génesis dice que, al final de la creación, Dios contempló y gozó de su obra. Dios nos enseña que festejar no es conseguir evadirse o dejarse vencer por la pereza, sino volver nuestra mirada hacia el fruto de nuestro esfuerzo con gratitud y benevolencia.
Invece sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e
addirittura. Sabemos que hay millones de hombres, mujeres y niños que son esclavos del trabajo. El sumo pontífice señaló que es importante celebrar las ocasiones familiares o de trabajo haciendo un receso en las tareas cotidianas, especialmente el domingo, que es sagrado para encontrarse con Dios. El hombre como imagen de Dios es Señor y no esclavo del trabajo, dijo el Papa, y pidió liberarse de la obsesión por el beneficio económico y la eficiencia técnica que pone en peligro los ritmos humanos de la vida y niega al hombre el tiempo para lo que realmente es importante.
Y esto es contra Dios y contra la dignidad de la persona humana.
Es algo contra Dios y la dignidad humana. La obsesión con las ganancias económicas y la eficiencia técnica ponen en riesgo los ritmos humanos. El Santo Padre invitó a desterrar la idea de las celebraciones centradas en el consumo y el desenfreno y recuperar su valor sagrado como un tiempo privilegiado para encontrarse con Dios, con la familia y con los demás. El Papa Francisco envió un saludo especial a los peregrinos hispanoamericanos, especialmente de España y Latinoamérica, diciendo que, y citamos, el Señor nos conceda a todos vivir el tiempo de descanso, las fiestas, la celebración del domingo, con los ojos de la fe, como un precioso regalo que ilumina nuestra vida familiar.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Aggie, el perrito del artista, perdió la batalla contra el cáncer de próstata. Su dueño y entrenador, Omar Van Mueller, dijo que el Jack Terrier tuvo que ser sacrificado. El canino de 13 años fue el primero en dejar sus huellas en la acera del teatro chino en Hollywood. La colombiana Sofía Vergara ha sido invitada a trabajar con Los Simpson, con la posibilidad de un rol recurrente. Vergara prestará su voz para personificar a una de las maestras de Bart Simpson, la señorita Berrera. En el episodio, la maestra Berrera, el director Skinner y Bart formarán un triángulo amoroso.
She's amazing. I call her my best friend.
El nuevo álbum del jovencito canadiense Justin Bieber saldrá al mercado el 14 de noviembre. El primer sencillo del álbum, titulado What Do You Mean? ¿Qué quieres decir? Será lanzado el 28 de agosto. Netflix anunció una nueva serie original enteramente brasileña que se llamará 3% y será producida por Boutique Films y César Charlon, el director de fotografía de Ciudad de Dios, y protagonizada por los brasileños João Miguel y Bianca Comparato. Netflix también se asoció con el director Christopher Guest para realizar Mascots, una serie sobre el octavo campeonato mundial de la Asociación de Mascotas que se estrenará en 2016.
Hi everybody, I'm Stephen Colbert. Good news, I still exist.
Stephen Colbert debutará el 8 de septiembre como conductor de Late Show en reemplazo de David Letterman en CBS, con George Clooney y Jeb Bush como sus primeros invitados y el rapero Kendrick Lamar, que fue el último invitado musical del animador en The Colbert Report, será el primero en el nuevo Late Show. Muy poca gente lo sabe, pero Woody Allen tiene una banda de jazz y es muy buena. Generalmente tocan en Los Ángeles y en Nueva York. El domingo, Woody Allen y su banda de jazz de Nueva Orleans concluyó sus presentaciones en el Teatro Orfeo de Los Ángeles, deleitando de tal manera a los asistentes que ofrecieron una larga ovación. Dos veces tuvieron que salir los músicos a tocar un poco más para despedirse. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endar.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de La Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que, como si los padres no tuvieran suficientes preocupaciones con sus hijos, Internet y los aparatos electrónicos traen consigo una nueva categoría de responsabilidades con la salud física y emocional de los menores.
Todos sabemos que la obesidad está al tope de la lista de problemas grandes de salud para los niños en todo Estados Unidos. Sin embargo, ahora hay una nueva encuesta que nos dice que los padres también resaltan los textos sexuales y la seguridad en Internet entre sus más grandes preocupaciones de salud para sus hijos. El informe del Hospital para Niños, C.S. Mott, nos dice que los tres desasosiegos más grandes incluyen el peso, la intimidación y el abuso de drogas, pero la seguridad en Internet subió de número 8 el año pasado a número 4 en 2015. Los textos sexuales explícitos subieron 7 lugares hasta llegar al número 6 en la lista de preocupaciones por parte de los padres. Es claro que estas inquietudes se han elevado hasta llegar a ser de interés y alerta nacional, pero los textos sexuales explícitos realmente afectan la salud de los niños. Ciertamente pueden ser un marcador para otros comportamientos peligrosos. Así que como padres, es importante mantener abiertas las líneas de comunicación con sus hijos para poder discutir los conflictos potenciales a raíz de estos patrones arriesgados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un pequeño grupo de artistas logró utilizar las grabaciones hechas por una nave de NASA para producir deslumbrantes videos que ahora se exhiben en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en el estado Maryland.
Combinando la ciencia y el arte, la productora principal del grupo Heliophysics, Jenna Duberstein, y el productor de multimedios, Scott Wisinger, crearon este dramático video titulado Solarium.
Uno está eternamente en la presencia de un área inimaginablemente grande, con lo cual uno se pierde dentro de sus revoluciones doradas y ardientes erupciones.
La nave espacial de la NASA, el Observatorio de Dinámica Solar, realmente visualiza el Sol en luz ultravioleta extrema. Toma una imagen de una resolución altísima cada 12 segundos.
Acogimos el poder de estas imágenes y las tratamos como arte. Las recortamos, le corregimos el color y ajustamos los cuadros para que uno se sienta sumergido en la atmósfera del sol.
Los investigadores de la Universidad de Princeton ayudaron con la banda sonora, también creada de la información recolectada de la sismología del orbe. La película fue inaugurada en febrero de 2015, atrayendo la atención del público no solo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en el estado de Maryland, sino también en otros centros científicos y museos. Los productores esperan que la obra artística reciba la atención de aquellos que diseñan espacios públicos, tales como aeropuertos y vestíbulos de hospitales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En En otras noticias, la revelación de los videos que muestran apenas parte del tiroteo en Ferguson, Missouri, en el que resultó herido el joven afroestadounidense Tyrone Harris, hijo, dejan más interrogantes que certezas.
Fue la propia policía de Ferguson la que reveló los videos que muestran las escenas durante el tiroteo en el que el joven afroestadounidense Tyrone Harris resultó gravemente herido. Pero las imágenes no muestran la historia completa, ya que no confirman ni desmienten versiones según las cuales Harris sería el responsable de disparar contra agentes de policía. Todas las posibilidades están abiertas, pero también mantienen abierta la confusión y el desconcierto entre los habitantes de Ferguson.
Un lado puede decir que él estaba disparando a la policía, y también el otro puede asegurar que él sacó su arma para protegerse de los disparos que venían de todas partes, y queremos la verdad.
El proceso judicial contra Tyrone Harris dictaminará la última palabra desde el punto de vista de la autoridad, pero es la credibilidad de esa misma autoridad la que está en entredicho en el mismo lugar.
La frustración y la ira persisten de una manera latente porque sentimos que no hubo justicia.
Y no es solo este nuevo caso el que mantiene la tensión en las calles de Ferguson. También es el retorno de este grupo de hombres conocidos como Oath Keepers o Custodios del Juramento, todos ellos de raza blanca y armados, sin que ninguna autoridad responda por su legalidad.
La sola idea de que un hombre negro lleve consigo un arma de asalto, aún en el estado de Missouri, donde tenemos un problema de policías asesinando a personas de raza negra desarmadas, sí, esto es un problema.
Y un síntoma que forma parte de un problema de descontento social con profundas raíces que no solo se percibe en las calles de Ferguson. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
El histórico izado de la bandera estadounidense en La Habana, en su sede de la embajada, no será presenciada por ningún disidente cubano por decisión del gobierno de Washington.
El Departamento de Estado no confirmó o desmintió los rumores de que excluiría de la lista de invitados a la reapertura de su embajada en La Habana a los disidentes cubanos, pero sí aseguró que el secretario de Estado, John Kerry, tiene previsto reunirse con miembros de la sociedad civil.
Hemos sido bastante claros al decir que, tanto como esperamos aumentar nuestro compromiso diplomático con Cuba, somos conscientes de los retos que enfrentamos en materia de derechos humanos y no vamos a eludir hacer frente a estos retos o seguir reuniéndonos con miembros de la sociedad civil.
Entre tanto, en La Habana se ultiman los preparativos para la ceremonia. La bandera de las estrellas y barras volverá a ondear en el mástil del cual fue retirada el 3 de enero de 1961, cuando el personal diplomático estadounidense cerró la embajada y abandonó el país. El retorno de Washington a la isla ha despertado sentimientos encontrados.
Fue lo mejoría para ambos países, para ambos. Espero todo que esté bien a favor de nosotros, del gobierno, para ambos gobiernos, que todo esté bien.
Si nos respetan, respetamos. Si no nos respetan, no podemos seguir con esas relaciones. Y además, ellos tienen relaciones con muchos países, sin embargo, tienen diferencias.
Lo que sí es cierto es que el momento marcará un hito en la historia de ambos países al convertirse John Kerry en el primer jefe de la diplomacia estadounidense en pisar suelo cubano en 70 años. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Por primera vez en la contienda preelectoral estadounidense, tambalea el liderazgo demócrata de Hillary Clinton.
Damas y caballeros, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Con una larga lista de aspirantes a convertirse en el próximo líder de la nación, los electores parecen indecisos en cuanto a quién dar su apoyo. El más reciente sondeo muestra una reñida y cambiante contienda por la nominación presidencial, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. De acuerdo a la encuesta de Boston Herald FPU sobre las preferencias en el estado de Nueva Hampshire, escenario de la segunda elección primaria, en el lado demócrata, el senador Bernie Sanders supera a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Necesitamos una profunda revolución política.
Mientras que los precandidatos Donald Trump y Jeb Bush continúan liderando la contienda, dos aspirantes que nadie esperaba se acercan aceleradamente, John Kasich y Carly Fiorina.
Reconstruiremos la economía de este país, porque generar puestos de trabajo es nuestra prioridad moral.
Fiorina fue considerada la de mejor desempeño en el debate que se realizó horas antes del encuentro principal con los 7 candidatos de menor apoyo electoral.
¿Cuánto tiempo hemos venido hablando de la inmigración ilegal? ¿Cuánto tiempo venimos hablando de reforzar la frontera? 30 años. Pero por alguna razón no logramos solucionar esos problemas.
Sorprendente es, no obstante, que el contingente republicano sigue siendo liderado por Trump, cuya popularidad, pese a todos los insultos y controversias, no da muestras de ceder. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Por más que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pide a la OPEP que revise los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales, la entidad parece hacer oídos sordos a sus pedidos.
Esta semana ha transcurrido con preocupantes perspectivas para el petróleo, luego de una nueva caída récord en el precio del barril de crudo, hasta los $43, el más bajo del año. Según diversos reportes de agencias especializadas en energía, el descenso se debe a las preocupaciones por la desaceleración de la actividad económica de China. En entrevista con La Voz de América, el analista petrolero José Toro Hardy asegura que los países europeos son los más beneficiados ante esta coyuntura.
En Europa, por ejemplo, una baja de los precios del petróleo podría contribuir a una reactivación de la economía europea que no ha logrado recuperarse.
De igual forma, Toro Hardy asegura que Venezuela, sin duda alguna, es el país más afectado de la región. Sin embargo, economías que han venido creciendo como la de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador también se verán afectadas.
Colombia ha venido aumentando sustancialmente su producción petrolera. Y incluso está exportando petróleo. La caída de los precios del petróleo va a desanimar inversiones importantes. Perú también, Ecuador también se vería afectado.
Los hechos demuestran que es muy difícil prever lo que pueda ocurrir, especialmente porque son muchos elementos que concurren en el movimiento de los mercados energéticos. En consecuencia, el presidente venezolano tomará ciertas medidas para encarar la situación.
Estamos haciendo los contactos con los gobiernos de la OPEP para una reunión especial. Estamos evaluando la posibilidad de que se convoque al más alto nivel de la OPEP.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y al cierre, por vencimiento de términos, los días de reclusión de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres podrían estar contados.
3 de las 4 acusaciones sexuales de 2010 contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, están a punto de prescribir esta semana y la próxima debido a limitaciones estatutarias de 5 años en Suecia. Sin embargo, Assange todavía tendrá que enfrentarse a un cargo de violación que no caducará hasta 2020. Assange permanece actualmente en la Embajada de Ecuador en Londres, donde pidió asilo político en junio de 2012. Él estaba tratando de evitar su extradición a Suecia, donde aún es requerido para ser interrogado. Desde el principio, Assange ha mantenido su inocencia.
Se ha informado falsamente que las mujeres en Suecia me han acusado del delito grave de violación. Eso es falso. Ninguna mujer lo ha hecho y, de hecho, las mujeres en Suecia niegan explícitamente haber hecho eso.
La Fiscalía General de Suecia dijo al bloguero Jack of Kent que sin una entrevista con Assange no había nada que pudieran hacer sino abandonar 3 de los 4 posibles cargos. Mientras tanto, Assange se arriesga a ir a una celda de prisión o ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar graves cargos criminales en el momento en que salga de la sede diplomática. Su presencia dentro de la embajada ha provocado un impasse diplomático entre Gran Bretaña y Ecuador, además de un drenaje de recursos de la policía de Londres en sus esfuerzos para evitar que Assange huya. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y al cierre, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, anunció el diagnóstico de cáncer en un comunicado del centro que lleva su apellido este miércoles. El exmandatario de 90 años fue operado a principios de agosto para extraerle un pequeño tumor en el hígado. El cáncer fue descubierto durante la cirugía. Carter será tratado en el Hospital Emory de Atlanta, en Georgia. El centro Carter dará a conocer más detalles la próxima semana cuando haya información médica adicional. Jimmy Carter es el 39º presidente de Estados Unidos. En 1992, luego de su mandato, fundó el Centro Carter, con sede en Atlanta, que promueve en todo el mundo el cuidado de la salud, la democracia y otros asuntos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de John Ellison en la sala de ingenieros, y ante el micrófono de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.